Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 7 de abril de 2023, Viernes Santo. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Oye, Beto, pues hoy Memo Ochoa hizo una gran actuación el día de hoy con Salernitana, que logró salvarla de un resultado que parecía adverso. Y contra Lukaku y Joaquín Correa y los que tú quieras, pero detuvo casi todo. Y su equipo empató 1-1. Creo que es muy buen resultado contra el cuarto lugar de la Liga Italiana. Y el Salernitana sigue en el lugar 15. Hoy toma 10 puntos de ventaja sobre el último de los tres que descenderían. Entonces ahí va salvándolo poco a poco. Y Memo Ochoa, muy buena actuación hoy.
Hay un tuit muy ingenioso de la Liga Italiana que dice: para los que no pudieron ver a Ochoa en acción, acá les dejamos un resumen y aparece una fotografía de un muro de ladrillos, porque detuvo todo Guillermo Ochoa, efectivamente, como apunta Héctor, el día de hoy en el empate frente al Inter de Milán. Dionisio Estrada, buenas tardes.
En el saludo, Beto, gusto estar aquí con ustedes, con Héctor Huerta también. Sí, gran actuación de Memo. Habrán algunos balones que les vaya a su zona de reflejos, pero es importante tener esos reflejos, es importante reaccionar, y para la edad que tiene Memo Ochoa, a veces uno como que dice, bueno, ya no alcanza este balón, y cuando vienes a ver, te termina sorprendiendo. Gran actuación del portero mexicano en Europa.
Eso es lo que más me llama la atención en la tajada que hace cuando sale de dentro de la portería.
Línea, ¿no? Sí, claro.
Impresionante, porque tiene casi 38 años y esa capacidad de levantarse rápidamente para rechazar es impresionante en el partido del Salernitana contra el Inter el día de hoy, mientras que Chucky Lozano jugó en la victoria del equipo del Nápoles. Alejandro Zendejas rompió el silencio con respecto a la participación que finalmente no va a tener con la selección mexicana de fútbol. Y con dos partidos, Héctor, arranca la jornada 14 del fútbol mexicano: Puebla-Toluca a las 7:05 y Tijuana-Querétaro a las 9:10 de la noche.
Y son partidos que tienen su importancia, Beto. Por ejemplo, Tijuana, en el asunto del descenso, se enfrenta a Querétaro. Y ganarle a Querétaro significa hundirlo ya plenamente en el lugar número 18 de la tabla para que pague los millones que le tocan de la multa, que en este caso serían 80 millones que pagaría el equipo de Querétaro. Ya creo que no tiene salvación, Beto, ya es el último lugar. Pero sí, Tijuana ahí tiene posibilidades en el porcentaje. No te creas que está muy lejos. Está todavía a 3 puntos de alcanzar a Mazatlán, Beto. Entonces, en el penúltimo lugar, eso significa varios millones de pesos para el que se quede en penúltimo o en antepenúltimo. Es una diferencia importante, y puede empezar a meter también a Juárez en el problema muy seriamente, porque Juárez divide entre menos partidos y por lo tanto es más fácil alcanzarlo. Así que para Tijuana es vital este partido, alcanzar a Mazatlán en esta misma jornada y tratar de llegar al lugar, en lugar de quedar en el lugar 17, quedar en el 16, Beto, y eso le significa a la familia Hank pues un buen ahorro de dinero, ¿no? Porque en estos último penúltimo ahí se juegan algunos millones de pesos.
Exactamente, con estas famosas multas. Para mañana, Guadalajara, Necaxa, Tigres, Mazatlán, León, Cruz Azul, América, Monterrey, y el domingo, Dionisio, Pumas frente al equipo de San Luis, Santos Laguna ante Pachuca y Juárez contra el Atlas de Guadalajara.
Sí, ya la presentación de manera oficial desde el área técnica por parte de Antonio Mohamed, que bueno, justamente la mesa de picante los otros días dijo: vamos a ganar 3 de 4 y el otro lo vamos a empatar, a hacer 10 puntos, meternos, por supuesto, al tema del repechaje. Pues sí, hay gente que dice: no puede decir otra cosa. No, sí puede decir otra cosa. Por supuesto que no va a decir que vamos a perder los cuatro, ¿verdad? Sobre todo porque tienen que enfrentar a Toluca, Monterrey, América y recibe a Atlético de San Luis, pero puede decir: se ve complicado porque hay tres equipos que por lo menos todos tienen posibilidades de ser candidatos al título, esos tres, pero vamos a morir con la cara al sol y tratar de ver cómo les ganamos. Pero de eso decir: vamos a ganar 3 de 4, ya es otra cosa, es vender un poquito de humo, Beto, y hay gente que le gusta que le venda un humo.
Como aquella declaración, sí. Vamos a una pausa, hablaremos del América Monterrey y de Zendejas al volver.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fue un tema muy delicado porque se dijeron cosas que yo no había dicho o yo no había hecho. Pero vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico, cuando yo vivía allá. Me formé allá, empecé mi carrera profesional allá. Entonces yo creo que esa fue una de las mayores razones de cual escogí Estados Unidos. Pero sobre lo de México, creo que, no sé, habían cosas que se habían dicho. Yo en ningún momento lo dije sobre esto, lo de la extorsión. Yo sé que no se puede decir a un técnico o a alguna institución o directivo de que, oye, me tienes que poner sí o sí. Eso no sé, que es muy claro. Entonces no sé por qué salió a decir eso, si él mismo dijo que en ningún momento habló conmigo.
Un sincero Alejandro Zendejas desmiente dichos que le atribuyeron injustamente, particularmente el entrenador anterior de la selección mexicana, Gerardo Martino. Le quisieron poner un 4, lo metieron, Héctor, en un predicamento, y hoy salió finalmente a hablar Zendejas con respecto a una supuesta extorsión que él nunca quiso hacer en contra de la selección mexicana y la Federación Mexicana.
Pues es parte de la herencia maldita que dejó el Tata Martino, Beto, porque perdimos un jugador que podría ser muy interesante para selección nacional. Claro. Anda en un gran momento Alex Zendejas. Y sí, el que dijo la palabra extorsión fue el Tata Martino. Nos quiso extorsionar, dijo. Entonces, cuando un entrenador dice una palabra de ese tamaño, Beto, y luego después el jugador lo desmiente porque ni siquiera habló con él nunca, entonces esto quiere decir que mintió otra vez el Tata Martino, como lo hizo en muchas otras cosas en el fútbol mexicano, y básicamente su conducta profesional al final de la Copa del Mundo dejó muchísimo que desear, y yo creo que esos 4 años fueron 4 años de desperdicio para el fútbol mexicano, y creo que es parte de la herencia maldita es esta, ¿no? Una aclaración que hoy hace a tiempo Alex Zendejas, porque nunca es tarde para decir la verdad, Beto, y claro, el hecho de que lo haya dicho ahorita Zendejas, ahora sí ponen entredicho totalmente la palabra usada, muy mal usada por el Tata Martino en su momento, que yo creo que en aquella ocasión le causó una gran molestia a Zendejas, pero no pudo hablar porque todavía la posibilidad del Mundial estaba latente, tanto en México como en Estados Unidos. Finalmente no fue con ninguno de los dos.
Veto a saber, Dionisio, ¿qué le fueron a decir a Martino que se atrevió a decir de manera totalmente desproporcionada e injusta que Zendejas, que es un muchacho joven, de buena fe, había querido extorsionar, lo cual es muy grave haberlo dicho, a la Federación Mexicana?
Fíjate, Beto, que a mí me da la impresión que se equivoca Martino, y creo que en lugar de querer, y no lo estoy justificando, en lugar de querer utilizar la palabra extorsionar, quizá quiso decir condicionar, pero lo que le vino en su momento a la mente fue extorsionar, porque condicionar y extorsionar, al final de cuentas, aunque pudiera pensarse uno que es lo mismo, no significa lo mismo.
Es diferente.
Es para nada, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que él se equivoca, ¿cómo se llama? En utilizarla, pero no porque por el hecho en sí de que efectivamente Zendejas hubiera querido extorsionar, quizás quiso comentar condicionar. Por eso yo le voy a dejar ese beneficio de la duda. Ahora, también lo que pasa es que Alejandro Zendejas dice, es que yo jugué con la selección de los Estados Unidos desde chiquito. Ok, está bien, y se vale. Y se vale que hoy juegue para Estados Unidos y se haya decantado para Estados Unidos. Lo que no se vale, y es donde es criticable la situación de Zendejas, es que él acudió a algunos llamados de la selección mexicana, ¿no? En las categorías también hasta olímpicas o preolímpicas. Entonces, si él ya había jugado desde chiquito para Estados Unidos, entonces, y si al final de cuentas, como jugué chiquito para Estados Unidos y siento más en la camisa de Estados Unidos, pues no hubieras asistido a esas convocatorias con México. Quizás eso es lo criticable para Alejandro Sendejas, porque ahí se generan muchas confusiones, muchas dudas también, pero de parte de directivos, de parte de la prensa y de parte de aficionados. Y el que Sendejas hoy no juegue en México, creo que más que error del Tata Martino, termina siendo errores de los directivos.
Pero también tiene derecho a dudar, ¿no, Dionisio? Porque si él en su momento dice, bueno, tengo que firmar ante FIFA un cambio de federación y ya es definitivo. O sea, FIFA no te permite arrepentirte. Cuando ya tomas la decisión, ya tomaste la decisión y solo permite un cambio de federación. Entonces, si Sendejas firmaba, adquiría ya el compromiso con México, fuera o no fuera el Mundial. Si Santiago Jiménez, que ya es mexicano con todas las de la ley, naturalizado porque él nació en Buenos Aires, y él siempre dijo que iba a la selección mexicana y siempre lo ha mostrado su deseo de estar con México, aunque lo llamaban de categorías inferiores de Argentina, nunca quiso ir porque dijo que él siempre tenía la meta de jugar con selección mexicana. Si Santiago Jiménez no lo llevó al Mundial, estando en un gran momento en Europa, porque aunque metía goles no jugaba tantos minutos como el Tata Martino quería, lo cual fue una hipocresía total, porque nunca fue cierto eso. Él simplemente tenía convenio o tenía compromiso con Raúl Jiménez y con Funes Mori, y por lo tanto a Jiménez lo sacrificó y le valió un cacahuate, ¿no? No le importó nada dejarlo fuera del Mundial. Imagínate a Sendejas, que tenía menos posibilidades todavía de ser llamado que Santiago Jiménez, pues tenía derecho a dudar, hasta el último minuto dudó y al final se quedó como el perro de las dos tortas. O sea, no pudo comerse ninguna de las dos.
Yo tengo la impresión de que fue como un intento de madruguete por parte de la Federación Mexicana al querer obligarlo a firmar ese papel, y tardó 7 meses en hablar Sendejas, porque esta declaración de la extorsión la hizo Martino el 2 de septiembre y estamos a 7 de abril. César Caballero, ¿tienes información del conjunto del América, de Sendejas y del duelo frente al Monterrey?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, los escuchaba atentamente con todo lo que es el tema de Alejandro Sendejas. Una conferencia muy nutrida, muy vasta, la que dio el delantero de la selección de los Estados Unidos. No había hablado simplemente porque en el Club América pues no se lo habían permitido. Cuando le tocaba hablar en conferencia de prensa se lo saltaban. Les cuento un poco cómo es la dinámica. En el América se sigue la numeración. Entonces, cuando llegaba el turno del número 17, se iban al siguiente, que era el 18 en ese momento, Bruno Valdés, para que Alejandro Sendejas no tuviera ningún tipo de contacto con la prensa mexicana, y por eso es que no habíamos tenido la oportunidad de escuchar al delantero americanista hablar de viva voz de esta situación de Gerardo el Tata Martino. Esta situación ya quedó atrás. Alejandro Sendejas, junto con el resto de la América, se alista de cara a lo que será el duelo del día de mañana contra Rayados de Monterrey. Como lo habíamos adelantado en ESPN, se esperan cambios en el once inicial del Tan Ortiz. La última alineación que trabajó hoy como titular fue con Luis Malagón en la portería, en la defensa Miguel Ayun, Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Luis Fuentes. En el medio campo estaría de vuelta Richard Sánchez en el lugar de Jonathan Dos Santos, haciendo pareja con el español Álvaro Fidalgo. En la delantera, Diego Valdés. También estaría de vuelta Alejandro Sendejas en el lugar de Leonardo Suárez, y todo esto se complementaría con el Cabecita Rodríguez y Henry Martín, porque la buena noticia para las Águilas es que hoy el delantero trabajó con normalidad, esto a pesar de que en la práctica del jueves hizo trabajo diferenciado.
César, este condicionamiento por parte del América impedía entonces que Sendejas pusiera un tuit, por ejemplo, hace tiempo para aclarar la situación de una acusación que es delicada por parte de Gerardo Martino.
Mira, como tal, el condicionamiento a las redes sociales no existe. Los jugadores pueden tuitear lo que a ellos se les venga en gana. Si es que cometen un error, entonces ya pasan al siguiente departamento. Si es que fue un error grande, vienen las multas y todo este tipo de situaciones. Pero sus redes sociales, ellos están en total libertad de manejarlas como se les dé absolutamente, digamos, la gana hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que no permitían que hablara con medios de comunicación en conferencia de prensa. Además, Alejandro no es muy asiduo a la prensa, no le gusta mucho. Entonces, en la zona mixta también evitaba hablar con los medios de comunicación. La primera vez que habló frente a los medios después de toda esta situación fue porque estuvo con la Federación de los Estados Unidos en ese campamento en enero pasado, donde se alistó de cara a un par de amistosos. Ahí lo pusieron en conferencia de prensa y ahí pudimos saber un poco sobre su postura respecto a Gerardo Martino, y ya fue hasta el día de ayer cuando hubo la oportunidad de que los medios mexicanos platicáramos con él. Realmente todo esto fue decisión tanto de América como del propio Sendejas mantenerse alejado de los reflectores jugadores, porque sabían perfectamente que Alex iba a afrontar un proceso de decisión de selección que podríamos decir es una decisión de vida, porque ya eligió a los Estados Unidos y ahora tendrá que apostar a jugar el Mundial con los Estados Unidos, una situación que tiene que saber también Alejandro Zendejas, no es tan factible de los futbolistas que han desechado a México por los norteamericanos, solo el gringo Torres llegó a una Copa del Mundo.
En el saludo, mi querido César, rápido nada
Castro,
más para...
¿no?
El gringo Castro, para quedar completamente de acuerdos, no hubo entonces que se coartara la libertad de expresión de Zendejas en el América, y hablando también de la alineación, los tres cambios, Luis Fuentes por Reyes, Zendejas por Leo Suárez y Richard Sánchez por Jonathan Dos Santos, ¿es así?
Sí, bueno, hablando de lo del tema de la libertad de expresión, no se le coartió ni se le delimitó de ninguna manera su libertad de expresión, pero también era mucho más cómodo tanto para la institución como para el futbolista simplemente guardar silencio, que esto pasara, que esto se enfriara y que hablara ya muchos meses después de lo ocurrido. Entonces, de alguna manera fue lo más conveniente para todas esas partes y así lo decidieron. Y en el tema de la alineación, sí, esos son los cambios que se perfilan, al menos son los que entrenaron por última ocasión como titulares hoy por la mañana en el Nido de Cuapa. Te faltó por ahí uno, el posible ingreso de Miguel Ayun por Emilio Lara. Lo que me dicen es que van a buscar que la experiencia de Layún y de Fuentes sea fundamental para tratar de nulificar a la poderosa delantera del conjunto de Monterrey, y por eso el Tano es que confiaría en ellos dos. Vamos a ver si al final de cuentas termina confirmándose, pero estos dos elementos terminaron trabajando como titulares el día de hoy de cara a este partido. Y también sobre Pedro Aquino, por segundo día consecutivo estuvo ausente del entrenamiento.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Esto quiere decir, Héctor, que, bueno, viene jugando con los dos Reyes, con Lara y con Cáceres. Estaría Layún apareciendo posiblemente mañana contra Monterrey.
Sí, porque Lara también no da esa sensación de certeza que es el titular. Ya, Beto, comete muchos errores. Creo que es un muchacho sobradito, es un poco cremosito, me parece, ¿no? Y esa tendencia que tiene hace que se equivoque, como lo hizo en el clásico, ¿no? Que 4-0 el América ganando, mete un autogol y libera la presión para Chivas y lo vuelve al partido a Chivas por un error de él personal, de descuido, ¿no?
Vamos al corte comercial. Volveremos enseguida.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Otra vez el guardameta mexicano. ¡Quedó ahí la pelota! ¡Se salva la Salernitana Ochoa! Después en una intervención monumental. ¡Impresionante lo que acaba de hacer el guardameta mexicano! ¡Ochoa encantó el gol!
Esa velocidad, esa fuerza que tiene la pierna de Guillermo Ochoa.
Una formidable actuación de Guillermo Ochoa. 10 atajadas en el partido, en el empate entre el Inter y el Salernitana, acaparando elogios el portero del conjunto de la Salernitana allá en Italia. Richard Méndez está con nosotros el día de hoy. Richard, ¿qué te ha parecido la actuación del portero mexicano?
Hola, un gusto como siempre, Heriberto. Bueno, ha estado espectacular, además, no solamente por la cantidad de atajadas que ya tú hacías mención, las 10 que tiene el partido frente al Inter, sino además el nivel de atajadas. Hay una muy buena que viene de una pelota de vuelta por el travesaño tras un remate de Lukaku.
Sí.
Memo quedaba dentro del arco y aquella capacidad de sobreponerse y de detener la pelota en el contrarremate justo sobre la línea, hoy ha tenido un nivel tremendo y es lo que ha llevado a Salernitana a permanecer vivo en el marcador hasta casi el final del partido, cuando se da aquel gol que le termina de dar el empate en un centro que se termina comiendo Nana. Pero gran mérito de ese empate que ha conseguido la Salernitana es porque Memo Ochoa ha mantenido vivo al equipo, más allá de ser una Salernitana, Heriberto, que defiende con una línea de 5, que se ve acosado desde el minuto 1. El primer remate se lo hacen a Memo, casi que a puerta vacía, en el 1-1, y por allí ya se podía uno imaginar que iba a pasar mucho trabajo el arquero mexicano. Sin embargo, siempre el balance es que a sus 37 años de edad, Memo Ochoa tiene todavía mucho que ofrecerle al fútbol.
Exacto, casi 38 en el mes de julio, y este es precisamente
uno de los factores, Richard, que más me llaman la atención, esa capacidad de rehacerse desde dentro de la portería para lanzarse al frente como un Superman volador y alcanzar a salvar la portería de su equipo. Esa acción me parece extraordinaria en el partido del día de hoy.
Sí, esa, y creo que la otra que queda, digamos, en la lista del top que le podemos decir hoy a Memo Ochoa, es una que también ataja cerca del final del partido a Romelu Lukaku. De todos modos, uno sabe que el arquero, por la edad, lo primero que empieza a perder condiciones está en el estado visual. Como todas personas, cuando nos acercamos a los 40 años, empezamos a sufrir de presbicia. Memo Ochoa muestra esos síntomas de que le cuesta manejar los remates que vienen desde lejos, pero todavía pareciera todavía un adolescente trabajando debajo de los tres palos. Y creo que eso es parte, Heriberto, de lo que mantiene la gran vigencia que hoy por hoy todavía tiene Memo Ochoa, quien ha sido capaz de hacer un esfuerzo para irse al fútbol de Italia, pero con la necesidad, como bien lo dices, de reinventarse, de seguir estando al día.
Hola, Richard, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Richard, y tú que ves mucho del fútbol de Europa, ¿qué tan importante para un portero de su edad, de Memo, tener este tipo de actuaciones, que la prensa hoy elogie su trabajo, que los rivales, los propios rivales del Inter de Milán van al final del partido y lo felicitan, reconociendo pues el trabajo, siendo su rival y habiendo evitado que el equipo les ganara, pues fueron a felicitarlo? ¿Qué tan importante es para un portero de su nivel, con 3 mundiales siendo titular, 5 habiendo participado, y sigue todavía con esta ilusión intacta y dice que quiere su 6º mundial? ¿Qué tan importante es estar en Italia en el nivel que está ahorita?
Hola, Héctor, como siempre un gusto. Pues la verdad, desde el punto de vista de Memo Ochoa, su principal aporte a la Salernitana cuando llegaba, uno pensaba, bueno, va a ser la experiencia, va a ser la jerarquía, va a ser el orientar a alguno de los jugadores más jóvenes, porque ya lo mencionas, alguien que lleva 5 mundiales encima, que ha tenido un recorrido por Europa, quizá no en el plano estelar, pero sí un jugador importantísimo, que todavía a estas alturas se le reconozca y se lo reconozca en un partido contra el Inter. No estamos hablando, no sé, con todo el respeto de otros equipos, pero no estamos hablando que hoy Memo Ochoa ha tenido un partido descollante frente al Torino. No, lo tuvo frente al Inter, que es uno de los equipos importantes de Italia, que es uno de los equipos de pedigrí, de raza, y que obviamente Memo Ochoa hoy ha sido esa figura importantísima. ¿Qué le sirve a él esto? Bueno, ese reconocimiento le sirve para seguir considerando que está haciendo las cosas bien y que va por el camino correcto para poder ganarse ese lugar para estar en su 6ª Copa del Mundo. Creo que lo tiene muy claro Memo Ochoa y el objetivo lo tiene entre cejas, de poder estar en la Copa del Mundo, donde México va a ser coorganizador.
Un saludo a mi querido Richard Méndez, que es un portero, por supuesto, reconocido en el barrio de Prosapia, justamente en esos territorios, que su punto de vista es importante para hablar de la portería. Y te quiero preguntar, Richard, yo no me voy a ir hasta el 2026, ni me voy a subir a ese carro, como ya está subido el señor Huerta, que quiere ver a Memo Ochoa en su 6º mundial. Yo me voy a ir al plan corto, a la inmediatez. A ver, con estas actuaciones, como la del Inter, como la que tuvo también ante el Milan, que el partido ante el Milan termina empatado 1-1, contra el Napoli queda 2-0 ese compromiso, quizás el frijolito negro, y no necesariamente por Memo Ochoa, termina siendo aquel partido ante el Atalanta 8-0, dijo Memo Ochoa, voy al Salernitana, porque además de estar en Europa, también estoy viendo que en los próximos meses haya un equipo de mayor envergadura o de mejor nivel que se fije en mí y pueda yo ir a ellos. Ante estas actuaciones, ¿cuál sería ese equipo que pudiera fijarse en Ochoa, que esté mejor que el Salernitana, pero que sabemos que por supuesto tampoco va a ser un equipo top?
Es muy difícil a la edad de Memo Ochoa que un equipo de mitad de tabla hacia arriba importante, por decir, que es lo que interpreto de tu pregunta, pueda fijarse en Memo Ochoa. Porque normalmente esos equipos ya tienen arqueros que están en un altísimo nivel y que obviamente por tema de edad no es fácil para que compita Memo Ochoa, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, hoy uno encuentra a Dionisio en Villarreal, está Pepe Reina, que sería un caso similar al de Memo Ochoa, con la diferencia de que Pepe Reina pudo ser campeón del mundo en 2010 con la selección española. A eso creo que el horizonte para Memo Ochoa de estar creciendo más allá, de poder llegar a un club más importante, no debe ser tanto la meta de él. La meta de él debe estar en un equipo que le garantice en Europa jugar 30 partidos al año, y hoy creo que la Salernitana se lo puede ofrecer. Equipos medianos hacia abajo también se lo podrían ofrecer. Pero pensar que Memo Ochoa de pronto puede estar apuntando a llegar a un club mejor, tiene primero el hándicap de la edad, tiene el hándicap que esos equipos ya por lo general suelen tener grandes arqueros. Entonces su destino tendría que ser algo quizá modestamente un poquito mejor que la Salernitana. No me atrevería yo a darte nombre de un equipo grande, pero sí de pronto, a mí por lo menos en lo particular, me gustaría verlo, un equipo que pudiera por lo menos pelear una posición de meterse a competición de la UEFA Europa League, por lo menos. Pero uno entiende que ese no es hoy el mejor escenario que se le presenta a Memo en el futuro inmediato. Lo de Memo es realmente garantizarse por lo menos 30 partidos al año en el fútbol europeo. Con eso creo que suma un aval importantísimo para ser considerado nuevamente en la selección y poder, aunque a ti no te guste mucho la idea, pero sí para poder ser considerado en la Copa del Mundo del 2026.
Sí, con los equipos chicos luce mucho porque recibe mucha metralla. Ahora te preguntaría, Richard, para terminar, ¿qué conviene más para el fútbol mexicano? ¿Pensar en una posible permanencia de Ochoa hasta el campeonato mundial siguiente o pensar ya de plano en una renovación en la portería de la selección nacional?
Bueno, yo creo que, a ver, si lo ponemos en el balance, Heriberto, hoy difícilmente uno puede encontrar un arquero que digas, le va a sacar la titularidad a Memo Ochoa. Obvio, de aquí a la Copa del Mundo falta alrededor de 3 años, todavía eso puede cambiar, pero no pareciera ser algo inmediato que se pueda hoy considerar esa posibilidad. Es algo que tienes que ir evaluando, Diego Coca, en el día a día, en el trabajo diario, en las concentraciones, pero sin duda alguna, Memo Ochoa, así sea para hacer grupo, así sea para llevar y ser parte de la convivencia de una selección en una Copa del Mundo, yo creo que Memo Ochoa tiene que estar considerado. No digo tal vez de aquí a la Copa del Mundo que pueda llegar a ser titular, probablemente pueda estar en una Copa del Mundo como un tercer arquero, pero sin embargo esa experiencia, ese verbo que tiene para trabajar con el grupo, ese liderazgo, porque los chicos jóvenes hoy que están apuntando a poder llegar a ser titulares de la selección de México y poder desplazar a Memo Ochoa, muchos de ellos crecieron en su adolescencia viendo las atajadas de Memo Ochoa. Entonces, sí, obviamente es tener un líder dentro del vestuario, un ídolo para muchos de los jugadores de esta selección mexicana, y sin embargo siempre va a ser un añadido más allá que pueda estar o no para ser titular. Pero si me lo preguntas hoy es difícil que hoy, en este día, le saquen la titularidad a Memo Ochoa. De aquí al Mundial habrá que ver.
Richard, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo, Heriberto, Héctor, Dionisio, hasta la próxima.
Te veo al rato, fuera de juego, Richard.
Un abrazo, Richard.
Gracias a Richard. Aquí es donde surge, Héctor, el nombre de Acevedo. Yo creo que en este tema, en este tipo de conversaciones, yo creo que tiene que irrumpir el nombre del portero del equipo de Santos Laguna.
Fíjate que el otro día escuchaba yo a Héctor Miguel Celada, que fue un gran arquero, decir que Carlos Acevedo tiene muchísimos errores técnicos de arquero. O sea, que alguien que sabe como Celada, diciendo que Acevedo tiene muchos errores de arquero y que Memo Ochoa es el mejor portero del mundo debajo de los 3 palos. O sea, no sabe salir, lo sabemos, no sabe salir, nunca ha sabido salir Memo Ochoa, pero aún así, con las virtudes que tiene debajo de los 3 postes, ha sido tan eficiente su trabajo, Beto, que ya lleva muchísimos años siendo un arquero que constantemente es titular en todos los equipos donde ha jugado. Entonces, en este caso sí yo creo, Beto, que no hay portero en este momento ni cerca de Memo Ochoa. Eso es, para él es una dificultad porque está en una zona de confort, y sin embargo pues lo vemos que cada semana trata de hacer un gran trabajo en Italia para mantenerse de titular en el equipo y para tener un lugar y respetar su trayectoria y cuidar su trayectoria y lo que ha logrado en el fútbol. Pero yo Acevedo, el que tú me digas Malagón, el que tú me digas el Guacho Jiménez, el que tú quieras, lejos de Ochoa todos ellos.
Vamos a ir a una pausa comercial, volveremos con el tema de Cruz Azul, la máquina cementera.
Dionisio puede no estar de acuerdo conmigo, Beto.
Todo porque es de Guadalajara, por eso lo quiere ver.
Es de Guadalajara.
Qué bárbaro.
Y Chivas va a enfrentar a Necaxa, también platicaremos sobre ese tema.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en esta tarde. Huerta, Estrada y Murrieta en la emisión multimedia de Viernes Santo de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Cruz Azul está sacando puntos de la mano de un técnico tan estratégico, tan táctico como es Ferretti. Va a visitar al equipo de León. Esto será el día de mañana. Ferretti, que viene de recibir una sanción, Héctor, pero no por hablar de empistolar a los jugadores, sino por calificar como amateur, es decir, no profesional, a la Liga del Fútbol Mexicano. Y creo que no le falta mucha razón a Ferretti, porque hay muchas cosas que mejorar para realmente profesionalizar y volver modélica a la Liga Mexicana.
Ah, no, si fue por eso, Beto, pues está gravísimo la cuestión de calificación de faltas o de errores en lo que diga una persona, porque imagínate, si lo de la pistola sí es grave. Esto de decir que es una liga amateur, pues es una liga bananera, yo lo he dicho muchas veces, y es una liga que no aplica el reglamento más que con el que le da la gana. O sea, por eso es Federación Mexicana de Fútbol, hace, o sea, amigos y compadres, o sea, ahí se protegen entre ellos, es el club de Toby, Beto. O sea, esto de sancionarlo porque decir que es amateur, pues es una barbaridad. Yo creo que la puede apelar ante cualquier tribunal de lo sensato y la gana, Beto.
Sí, sí, porque realmente es una liga blindada, Dionisio, una liga cerrada, una liga inaccesible para cualquier equipo que ose aspirar a formar parte de ella. Por eso es que la Liga de Expansión se mantiene como un circuito aparte que no tiene derecho a ascender a la primera división.
Sí, y bueno, y hay que decirlo, ¿no? Entiendo que a la gente de Federación no le guste que le digan el tema de amateur, entiendo que en el reglamento pueda estar que cualquier cosa que denoste, por supuesto, algún compañero, ya sea un jugador, un técnico, alguien del cuerpo directivo, algún federativo, y lo que tú quieras, y entre ellos a la misma liga, merece una sanción. Pero castigarlo por esa palabra y no por los tiempos en los cuales vivimos, sobre todo en México, donde están huyendo jugadoras, donde probablemente hay un jugador que también está siendo extorsionado y que dicen que pudiera dejar al término del torneo al equipo con el que milita, en este caso en el América, aunque no se dice el nombre del jugador, utilizar el tema de los árbitros tienen que ir con pistolas después al terreno de juego, se me hace también algo que por lo menos queda fuera de lugar en las épocas o tiempos actuales que vivimos en nuestro país. O sea, si esa fue la vara o el parámetro para decir, bueno, lo castigamos porque nos dolió más que nos dijeran que somos amateur y no lo otro, que es mucho más grave, pues a ver, ahí volvemos a lo mismo. Aunque no quieras que te diga amateur, pues sí, tomamos medidas como si fuéramos una liga amateur o bananera, como dice el señor Huerta.
Sí, declaración desafortunada, anticlimática y sobre todo inoportuna, porque como explica Dionisio, pues el contexto del país, la situación actual, pues no se presta para ese tipo de declaraciones como la que hizo Ricardo Ferretti. A raíz, Héctor, del intercambio de rodillazos del fin de semana anterior en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, bueno, y esta sanción de la comisión disciplinaria, Beto, también habla de una comisión amateur también, porque el hecho de que te castigue nada más con 12 partidos. Tú imagínate, hoy aparecen videos hoy de Roberto García Orozco, que fue a pitar un partido a Hidalgo, un partido amistoso, de esos de pueblo, pues, y lo corretean los jugadores, lo tratan de golpear, lo corretean, hasta que interviene la policía y medio lo protege, ¿no? Pues se llevó muchos golpes de todas maneras. Tú imagínate un árbitro como al revés, que como Fernando Hernández, que él es el que golpea a un jugador provocando lo que pudiera haber sido una riña contra el árbitro de parte de algunos jugadores. Entonces tú imagínate que él le pega a un jugador de León, otro del León llega y lo descuenta él, estamos imaginándonos, y otro llega y le pega una patada en el suelo. Ah, pues esos dos que lo tocaron a él, un año de castigo. Y él que pegó un rodillazo y provocó la bronca, solamente 12 partidos. Porque así lo dice el reglamento, y la Liga Amateur, es la mexicana, decide que así es, como el reglamento dice. Y no sienta a lo que llaman los abogados una jurisprudencia, de decir, como nunca se había presentado, pues no lo contemplaba el reglamento. A partir de hoy, cualquier árbitro que golpee a un jugador, un año de castigo. Pero como no existe ese castigo, pues aplican el que existe y solamente 12 de 15 posibles que podían darle al árbitro. O sea, los otros tres los dejan por si aparte del rodillazo le da un puñetazo en la cara, Beto. Entonces ya le aplican los 15. Es de risa el fútbol.
Pero en el futuro también tienen para trabajar. Entonces, sí, la regla para sentar jurisprudencia, trabajar y decir, bueno, ya no será de 1 a 15 partidos, será de X tiempo, 6 meses o un año.
Claro.
Ahora, más tiempo, pero, que partidos, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora, también el tema pasa de que nos seguimos sorprendiendo, quizás seguimos esperando que los directivos actúen, pero a ver, ¿qué pasó con lo de Querétaro? A ver, en su momento Querétaro Atlas, claro, decíamos que eran de risa los castigos. ¿Qué pasa con el tema del propio los técnicos, el Tano Ortiz y el Arcamón? Es de risa 2 partidos para cada uno. Mínimo era mandarlo de 4 a 5 partidos. Ah, bueno, pero no, ¿por qué? Porque como estos van a estar en el, ¿cómo se llama?, en la liguilla del fútbol mexicano, sí, si les damos 5, probablemente ya ni siquiera dirigen el primer partido de liguilla, claro, o de repechaje, conforme donde queden. Entonces, todo se maneja de acuerdo a conveniencias, ¿no?
Entonces, ¿te acuerdas en el día del Querétaro contra Atlas? Dijeron John de Luisa y Mikel Arriola, y le damos a la gente de León, a la directiva de León, que primero se lo quitan a Gabriel Solares y se lo dejan otra vez a Hank, y le dicen, tiene 1 año de plazo para venderlo, 1 año. Y luego en la siguiente junta, pues el amigo, compañero, no ha podido vender, le damos más tiempo, el tiempo que necesite. Así es esto de los castigos, son de risa.
Sí, sí, son llamaditas de atención, no hay severidad, no hay ejemplaridad.
Jalocitos de orejas.
Así es, meramente simbólicos.
Pellizcones.
Exacto, pellizquito de pulguita como el de Lobo Valdés. Sí. Héctor Lechuga, ahí en la ensalada de locos. Oye, Dionisio, ¿tú crees que Cruz Azul va a calificar directamente a la liguilla?
No creo que le alcance a Cruz Azul para calificar directamente a la liguilla. A ver, a veces decimos, es que se ve tan cerquita, está a 3 puntos, está a 2 puntos, está a 1 punto, pero a veces ese 1 punto, 2 puntos o 3 puntos realmente te terminan siendo un océano en cuanto a la diferencia. Además, los rivales que tiene Cruz Azul, ¿no? Entre ellos, por supuesto, al América, directo a la liguilla, no veo clasificando a Cruz Azul.
Ahora se ha hecho buen trabajo, Beto, porque él tomó el equipo. Cambian de técnico cuando el Potro Gutiérrez lleva solamente 1 punto, ¿no? En la fecha 5. Cambian de entrenador y Joaquín Moreno gana los 2 siguientes. Ahí lleva 7 puntos ya. Y después de eso ya el Tuca Ferretti entra al mando del equipo. Ha ganado 13 puntos el Tuca Ferretti. Y lo tiene de estar en 1 punto a tener 20 puntos ahorita. O sea, yo creo que el trabajo del Tuca ya se manifiesta en la cancha. Pero tiene un gravísimo problema, el mismo que Chivas, Beto. No hay centro delantero que haga goles.
Sí, fíjate, habrá que ver, y lo discutíamos en Fútbol Picante hace rato con Dionisio y con Álvaro y con León Lecanda, exactamente, sobre la forma de jugar juntos ahora del Pocho y de Vega en este partido. El Guadalajara lleva ventaja, yetatura, decía Dionisio esta mañana, sobre el equipo de Necaxa. Yo veo favorito a Guadalajara sobre Necaxa, pero tenemos la información en esta tarde de Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues bien lo menciona, ¿no? Este ha sido el tema de la semana, primer partido contra Necaxa, el hecho de que Víctor Guzmán y Alexis Vega estaban juntos dentro del terreno de juego, algo que pues esperaba desde el inicio de este torneo, pero por diferentes circunstancias no se había dado. En las primeras 2 jornadas el Pocho Guzmán no estaba en plenitud física, estuvo en la banca. Luego de la fecha 2 del partido ante San Luis, Alexis Vega se lastima, regresa apenas hace un par de semanas, comparten algunos minutos en el Clásico Nacional, el Pocho Guzmán se lo ha expulsado, no juegan juntos ante Atlas, y bueno, por fin Veljko Paunovic los podrá tener hasta la fecha número 14 disponibles a los dos para arrancar el partido de este fin de semana contra el equipo de Necaxa, ¿no? Entonces es uno de los momentos que estaba esperando, donde él evidentemente también contemplaba a JJ Macías, pero el delantero, sabemos lo que le ocurrió, ¿no? Se resintió de la lesión del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha y por ahora tendrá que esperar hasta 2024 para poderse activar nuevamente. Chivas va a cerrar su preparación este viernes por la tarde. El entrenamiento será a las 5 en las instalaciones de Verde Valle y una vez que culmine el mismo, Beto, partirán con rumbo al hotel de concentración ya para quedar listos de cara al compromiso de mañana.
Sí, que es un compromiso interesante, Jesús, sobre todo para ver si puede llegar esta armonía futbolística entre Vega y Guzmán, ya con Alvarado también. Creo que el Guadalajara tiene grandes posibilidades de ganar este partido frente a un Necaxa que, Dionisio, hará su lucha, aunque yo creo que Guadalajara sí tiene ventaja para el partido de mañana.
Sí, bueno, son 6 partidos consecutivos que no le puede ganar el equipo de Necaxa a Guadalajara. de los cuales son 5 derrotas y solamente logró sacar un empate. Le pregunto a Jesús, ya regresando, y se habla mucho finalmente, ¿quién va a ser el sacrificado para que entonces podamos ver a Guzmán y a Alexis Vega, y dónde va a ser colocado Alexis Vega sobre todo? ¿Se ha abierto por izquierda, si como un 9.5 o como un 9? ¿Qué es lo que más o menos sabes?
Saludos, Dionisio, buena tarde. Sí, de hecho, es la duda también de Veljko Paunovic, ¿no? Ha probado dos situaciones. Una, de Alexis Vega pegado al costado de la izquierda, como le gusta al técnico, y el sacrificado sería entonces de Carlos Cisneros, para darle espacio a Roberto Alvarado de poder jugar adelante y entonces reubicar a Víctor El Pocho Guzmán en la media cancha. La otra alternativa, y ante la ausencia de un 9 efectivo en Chivas, es poner ya sea Roberto El Piojo Alvarado o Alexis Vega como 9, que lo han hecho los dos. De hecho, El Piojo ya jugó un duelo de ese torneo ahí, y mantener a Carlos Cisneros en la alineación y entonces abrir el espacio en medio campo para que venga Víctor El Pocho Guzmán. Son las variantes que ha trabajado Veljko Paunovic. Lo que es un hecho es que Vega y Guzmán van de arranque, simplemente le falta al técnico detallar el cómo, si sacrifica a Cisneros o si sacrifica a Ronaldo Cisneros. Alguno de los dos Cisneros tendrá que sacrificar.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús, si el asunto de la portería me da la impresión, y por las cosas que he sabido yo en Guadalajara, que ya no está Paunovic tan contento con el Guacho Jiménez, que ha recibido 7 goles en los últimos 2 partidos, y que el tal Arrangel jugó un partido amistoso en Estados Unidos que cometió también 2 errores y que también tiene al técnico medio inconforme. Y entiendo que subieron a un chico de 20 años que ha estado mucho en selección mexicana menor y que juega en la sub-20, que se llama Axel Leiva, me parece que se llama este chico, y que dicen que ya entrena con el primer equipo y que tiene muchas condiciones. ¿Tú sabes si se atrevería Paunovic a cambiar de portero en lo que resta del torneo?
Saludos, Héctor, buena tarde. Por ahora no, sin embargo, en los entrenamientos ha dejado el mensaje muy claro de que pues no está conforme. Los ha rotado a los dos en las prácticas, ha puesto al tal Arrangel, ha puesto al Guacho Jiménez, ya subió, bien mencionabas, a Axel Leiva, que lleva todo el proceso de las inferiores en Chivas, incluso ha hecho viajes con el equipo ya a los partidos donde les toca jugar como visitantes, pero por ahora no, por ahora mantendrá al Guacho Jiménez, pero habrá que ver la decisión que toman en verano, porque evidentemente no están contentos con el rendimiento en la portería. Y bien lo mencionas, en los juegos que le ha tocado actuar al tal Arrangel, con Tapatío, con el primer equipo en amistosos y con el primer equipo en pretemporada, ha cometido algunos errores que no terminan por convencer a Veljko Paunovic de darle la confianza de tomar el lugar de Miguel Jiménez.
Oye, y entonces, Jesús, yo en días pasados vi una información y donde se maneja que aparentemente el tema de Acevedo con Santos, Guadalajara lo tendría muy avanzado, y que para el verano llegaría Acevedo. ¿Qué tan cierto es esto?
Mira, si hay intención de reforzar el tema de la portería, sin embargo, habría que ver también la situación de las condiciones, ¿no? Chivas no está dispuesto a pagar millonadas por nadie, eso lo han dejado muy en claro. No quieren caer en este vicio de que les sucedía, que les querían vender jugadores en 10, 15 millones de dólares y buscar mantener, digamos, esa parte en una forma distinta, ¿no? Siendo más, guardando un poco más el dinero. Entonces, el tema de Acevedo habrá que ver, que les gusta, sí, que preguntaron por él incluso en el mercado pasado, sí, pero lo que los privó de comprarlo en su momento fue el alto precio que Santos Laguna puso por los derechos del arquero.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Estas cosas son de las cosas que me dan risa, Beto, en el aspecto de, o sea, si Acevedo puede ser, después de Ochoa, el próximo portero de la selección, tienes que pagar y te tendrá que salir caro si quieres tener a los mejores, ¿no?
Entonces, no, pero un portero de 9 millones de dólares tampoco.
Pero estar pichicateando, bueno, a ver, Rodolfo Cota, cuando fue campeón con Chivas y después se fue, aquí no pagamos 7-8 millones de dólares, perfecto, claro, se fue 7-8 millones de dólares. Claro, no. Claro, no, está sí. Bien, pero no, por eso después sufren las consecuencias. Si tú quieres tener a los mejores jugadores mexicanos, tienes que pagar. Ahora, sí, si tú lo quieres justificar, justifícalo.
No, este chico que juega en la sub-20 tiene mucho talento, yo ya lo he visto y...
Leiva.
Leiva, se llama
sí, Axel. Exactamente, sí.
Y es un chico y se que decía lo mismo del tal Arrangel, y cuando lo meten a jugar amistosos, comete errores también.
Ya tiene 24 años, no ha jugado, hombre, todavía. Este chico tiene todas las categorías, no solamente de Chivas inferiores, sino todas de selección nacional.
Entonces, 15, ¿qué andas preguntando por un portero? Mételo. No, por eso ¿qué andas preguntando? Por un portero, mételo.
Tiene que haber un entrenador que se atreva a ponerlo, como algún día pusieron al Zuli Ledesma o pusieron a otro.
Pero bueno, mientras pues, ese entrenador ¿cuánto? Se atreve a ponerlo, y si quieres tener a un buen portero, te va a costar.
Acuérdate cuánto tiempo tardó Cota en consolidarse como portero. ¿Cuánto tiempo tardó Talavera?
Bien.
Talavera hasta los 30 años.
Pero es que yo no te discuto absoluta. Eso. No te discuto eso. Yo lo que te
tarda
digo
mucho
es...
en debutar. Los
si te, da, si te debutar. Da miedo poner al portero de la sub-20 y tienes que ir por un portero y resulta que quieres ir por el mejor portero aparentemente de México, pues tienes que pagarlo.
Oye, no, pero oye, no hay portero mejor en México que Ochoa, hombre.
Pues por eso, pero Ochoa no lo vas a llevar.
Oye, cuando
Ochoa no lo vas a llevar.
Estando ESPN en México en 2003, ahí estaba naciendo apenas este chico Leiva que menciona Héctor, 1.85, tapatío, buen portero, ahí está el futuro de la portería del Guadalajara. Y hay que decir también que Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, este señor esloveno, que no se guarda nada, que declara con fuerza, dice que Messi tenía que haberle dicho al Tibu, al portero de Argentina, que no hiciera ese gesto con el guante en la final del Campeonato Mundial, una cosa repugnante, o sea, como apelando al mando, a la autoridad de Messi como capitán del equipo, para haber impedido, por lo menos regañado, o haberle llamado la atención, Héctor, al portero Martínez por aquel gesto grotesco en el Campeonato Mundial.
Sí, pero fue una de concesiones adentro de la selección, porque el propósito era ganar, Beto, como fuera, y una vez que ganaron, ellos sintieron que todo el mundo estaba en contra de ellos. ¿No te acuerdas que había cánticos contra la prensa, terribles también, muy ofensivos, de muy mal gusto? Y luego después, sí, cuando hacen este partido contra Panamá, el de conmemoración del título en Argentina, ¿no se pusieron varios jugadores igual, con las copas del mundo, igual, sí, imitando al Dibu?
Emulando, sí.
No solo ellos, las esposas también. O sea, esta cosa muy desagradable. O sea, también hay que tener categoría para ganar y para perder, Beto. Y esto de Argentina fue verdaderamente lamentable. Lo del Dibu, grotesco, terrible, ¿no?
Sí, de muy mal gusto, sí.
Pasó burdo. De lo sublime a lo grotesco, Beto. Después sí, de hacer esa tacada que salvó a Argentina, luego pasó.
Vámonos tendidos. ¿No? Puebla, pero Toluca, bueno, y Tijuana, Querétaro, arranca la jornada el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este Viernes Santo. Héctor, Dionisio, buenas tardes, que les vaya muy bien.
Buenas tardes, provechito.
Abrazo, aprovecha todo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.